Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Recordamos a Henry Miller, él decía que cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir con mucha inquietud dentro de una hora, después de que Israel, según los informes, haya atacado Irán esta noche. Un ataque muy limitado. Según la televisión iraní, los tres drones que volaron sobre la provincia de Isfahan, que iban a atacar una base militar, fueron destruidos por sus defensas aéreas en el aire. Las explosiones escuchadas ni siquiera lo fueron en tierra. Israel no dice nada al respecto. Estados Unidos, que está facilitando alguna información, sí reconoce que Israel habría avisado de que iba a lanzar este ataque, que en principio parece limitadísimo, aunque ha hecho saltar, claro, todas las alarmas en los mercados del mundo y por la razón obvia de que puede ser el principio de una escalada regional de la guerra más allá del contencioso bélico entre Israel y Hamás en Gaza. Y ahí tenemos lo que ha pasado durante la noche. Lo más inmediato fue cómo los precios del petróleo se dispararon más de un 2%, pero lo que podemos contar a esta hora de la mañana es que esa inquietud, que esa alarma que se disparó, se va conteniendo también a la vista de que esto no parece ir más allá. De momento, insistimos en el de momento. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestras pantallas? Que son termómetros muy sensibles de todo esto que está ocurriendo. En el caso del petróleo, el Brent del Mar del Norte ya sube menos del 2%. Está en $88.80, cuando los máximos anuales estaban por encima de los 90 y hasta casi los 95. Así que se va conteniendo la subida. También ocurre con el petróleo americano, que ya sube menos del 2% hasta ahora. Está el West Texas en $84.40. La onza de oro, activo refugio, que batió máximo histórico esta noche. Cuando se conocieron las noticias, rebasó los $2.433, pues ahora ya no sube tanto. Está en los 2.393. ¿Qué está pasando en las bolsas abiertas? En las asiáticas, el mayor impacto lo está encajando la bolsa de Tokio. Estamos ya a punto de cerrarla y cae un 2,5%. No hay ninguna caída tan grande en el resto de las bolsas de Asia. Todas son inferiores. La de Hong Kong se acerca al 2%, está en el 1,7%. Pero los futuros de las bolsas europeas, al menos al principio, sí que auguran una apertura algo compleja. Estamos viendo todavía pesar la incertidumbre en el futuro americano. El S&P con 44 puntos de recorte, son 9 décimas en los 4.967. Sí, ha perdido los 5.000 puntos el futuro del S&P 500. Los del Eurostoxx están cayendo el 1,1%. Y los del IBEX 35 empiezan a negociarse con 100 puntos de caída. Está el IBEX 35 en los 10.584. Hay más historias que vamos a ir actualizando, entre ellas las otras incertidumbres que afectan a compañías como Natus, y de la que nos ocuparemos también en algunos minutos con nuestro invitado capital, don Pedro Mielgo, quien fue la presidenta de Red Eléctrica, actual presidente de NGC Partners. Nos ayudará con el análisis de por dónde se va moviendo el dinero, sobre todo el del petróleo, el dinero de los países árabes, muy interesado en las energéticas europeas. Y en la gran tertulia de la economía, enseguida hablamos de todo esto y vamos actualizando con Marisa Estévez, con César Arranz y con Antonio Sanabria.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y también estamos viendo cómo reaccionan los bonos del Tesoro americano con subidas bruscas, después de que las noticias que vamos actualizando pues parecen limitarse. El rendimiento del bono a 10 años americano ha caído 15 puntos básicos, está justo por debajo del 4,5%. Luego están 4,56%. porque no hay noticias de daños significativos. Miguel San Martín, actualizamos del ataque de Israel con algunos drones a Irán esta noche.
Hay informaciones contradictorias. Los proyectiles parece que habrían impactado cerca de una base aérea en Natanz, una zona de la provincia de Isfahán, donde hay ubicada una instalación nuclear iraní. Las fuentes americanas dicen que el ataque ha sido limitado y que no lo han confirmado, les habrían avisado. La televisión estatal iraní dice que hay fuertes explosiones atribuidas al derribo de drones por parte de sus defensas aéreas y la agencia estatal que han extendido esa alerta a otras provincias. Mientras tanto, en la ONU, el ministro de Exteriores iraní habría advertido poco antes del ataque del riesgo que podría suponer una respuesta de Israel.
Dice el ministro iraní que en caso de que de cualquier uso de la fuerza por el régimen israelí de violar nuestra soberanía, la República Islámica de Irán no dudará un ápice en hacer valer su derecho inherente, en darle una respuesta decisiva y adecuada para hacer que el régimen se arrepienta de sus acciones.
Todo esto en una noche en la que Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho.
Más referencias de la actualidad de esta mañana las tenemos en la preocupación de los europeos y del G7. Con la guerra de Ucrania. Las noticias de la noche hablan de cómo Rusia está avanzando y ha lanzado nuevos ataques sobre la infraestructura de Kiev, infraestructuras básicas, en este caso con heridas a 7 personas. El G7 quiere ver cómo se acelera el envío de apoyo militar a Ucrania.
Así lo han dicho en su reunión de Capri. Los ministros de Exteriores han analizado la situación del frente ucraniano y han estudiado formas para proveer de ayuda financiera los sistemas antiaéreos Patriot. Una de las opciones que barajan es utilizar esos activos rusos congelados. En este encuentro ha participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dice que la alianza trabaja para ayudar más a Ucrania.
Dice el secretario general de la OTAN que han recopilado datos sobre diferentes sistemas de defensa aérea que tenemos en la OTAN y nos hemos centrado en los sistemas Patriot y estamos trabajando con los aliados para asegurarnos de que redespliegan algunos otros sistemas en Ucrania.
La reunión de ministros de Exteriores del G7 finaliza hoy en la agenda la situación en Oriente Medio.
Hablando de la agenda, vamos a actualizar la de Sara Boto. La Sara, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Para qué tardar? ¿No? Pues venga. Venga. Vamos ya. Se fue. Ya tenemos del Reino Unido los datos de ventas al por menor que se mantienen planas cuando se esperaba una subida y de Alemania el índice de precios al productor que sube 2 décimas, mejor de lo previsto. En España el INE publica el índice de confianza empresarial del segundo trimestre de 2024 y el Ministerio de Economía la balanza comercial hasta el mes de febrero. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, aunque tendremos los resultados de American Express y de Procter & Gamble. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Pedro Mielgo para que nos hable de la OPA sobre Naturgy y qué puede pasar si entran los inversores de AU. AU, jeje, ¿por qué no le dices que también pueden invertir en SBI? Es decir, en Sara Bot Investment. Yo creo que es una opportunity que no se puede perder. ¿A qué sí?
Bueno.
Bueno, mientras. Y yo me voy pa' la calle. Chao.
Gracias, querida Sara. Hasta luego. Enseguida saludamos a nuestro invitado y tras él la gran tertulia de la economía.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
10 años contigo. Capital Radio.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendiente de varios accidentes. Uno en Almirella que obliga el corte de la 7 de los Gallardos en dirección Granada. En Madrid, el A5 de entrada, su paso por Navalcarnero en Zamora. La 6 en Villalpando en sentido Galicia. En Málaga, la 7 en Marbella, dirección Cádiz. En Barcelona, en el acceso a la ciudad condal por la C32 en Masnou. ya en Alicante, A30 en Ciudad Asís, en ambas direcciones. Al margen de esto, destacamos complicaciones ya en Madrid, los accesos a Dos Torrejón, A4 Pinto y A42 en Parla.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a entrar un poco más a fondo en un gran movimiento de capital que se está produciendo en el mundo, porque el dinero árabe está tomando posiciones estratégicas en grandes compañías de los países en los que puede haber interés. Y en el caso de España, el nombre propio de las últimas horas se llama Naturgy y el fondo del que hablamos se llama TACA, que es dinero público de Abu Dhabi. TACA ya ha expresado abiertamente que tiene interés por controlar el 100% de Naturgy, es decir, una OPA por la totalidad, de acuerdo o trabajando junto con el actual primer socio de Naturgy, que es Criteria. Algo que al gobierno español le ha vuelto a inquietar, puesto que estamos hablando de nuevo de una empresa estratégica. En el caso de España, pues Naturgy es el suministrador de prácticamente la totalidad del gas que se consume en los hogares. Es una posición de mercado muy importante. Vamos a abordar la cuestión y cómo pueden desenvolverse los acontecimientos con la ayuda de un gran experto en esta materia, don Pedro Mielgo. Fue presidente de Red de Eléctrica de España, es el presidente de NGC Partners. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Primero, por identificar el interés de TACA, de la compañía de Abu Dhabi, un control completo es su opción, ¿no? No parece que esté pensando en una participación financiera, como ocurrió ahora en otro caso bien reciente que tenemos todos en la memoria.
Eso es lo que ha dicho en su comunicado a la CNMV los representantes de TACA. Tiene interés en controlar la totalidad de la compañía mediante una OPA, evidentemente que sería el instrumento particular para ese caso. Pero evidentemente hay otros accionistas que quieren salir y hay algunos que no quieren salir, como Criteria. Con lo cual es probable que todo esto acabe en un acuerdo de accionistas en el que Criteria fundamentalmente y TACA tuvieran el control de la compañía. Otra cosa es que la mayoría fuera de TACA, lo cual es bastante fácil en la situación actual de estructura accionarial, y que la estrategia de la compañía en el futuro sería más condicionado por TACA que otra cosa.
¿Cuáles son los escenarios posibles? Porque hemos visto teorías, como por ejemplo que el gobierno, para garantizar o para blindar la posición estratégica de Naturgy y el control de Naturgy por capital español, podría pedirle a TACA que le cediera incluso una parte del capital, hasta un 10%, si triunfase su OPA.
Bueno, evidentemente el gobierno tiene la obligación de defender a las empresas españolas. Otra cosa es cómo se defiende una empresa. Una empresa se defiende en sentido absoluto, no dejando que lo compren accionistas que puedan representar un riesgo para la compañía o para la nación. No es el caso de TACA, no estoy diciendo que sea un riesgo. Lo que estoy diciendo es, hablando en general, cómo se defiende una compañía. Las empresas se defienden también con un ambiente propicio a la inversión y al desarrollo de la actividad de las empresas, y no con un clima antiempresas como tenemos en España desde hace muchos años. Pero ya en el caso concreto de Naturgy, el gobierno, aunque entrara en el capital con un 10% y sumáramos el capital que tiene ahora mismo Criteria, que es un 27% aproximadamente, sería una minoría frente a TACA si TACA consigue que en la OPA sea aceptada por el resto de accionistas. Y desde luego hay dos accionistas que parece que tienen interés en salir, que son los dos fondos que entraron en 2016 y 2019, CIP y CVC, y un tercer fondo que parece que no quiere salir, que es IFM, el fondo australiano, que ahora mismo tiene un 11%, pero que ha mostrado su interés en aumentar su participación hasta el 15% o más. Con lo cual, la situación es muy incierta, muy fluida, digamos, y probablemente, pues, como digo, aunque el gobierno entrara con 10%, el control de la compañía, salvo condiciones que puede poner el gobierno de acuerdo con la ley, que lo puede hacer, estaría en manos de Abu Dhabi.
Así que el escenario más probable es una pelea de accionistas con una potencial intervención del gobierno, porque TACA puede ir comprando en el mercado mientras tanto, ¿no?
Sí, sí, y además con intereses de accionistas y de otros intereses que hay alrededor de la compañía que no son accionistas. Por ejemplo, ya se ha puesto de manifiesto también que Abu Dhabi tiene una cierta afinidad con Marruecos, tienen intereses, no digo comunes, pero tienen políticas comunes. Por ejemplo, Abu Dhabi ha apoyado la marroquinidad del Sáhara, ex-Sáhara español, y esto pues molesta a Argelia, que es la otra parte contratante del suministro de gas que hace Naturgy, el mercado mayorista, que es del orden de un tercio del total del gas que se consume en España. Con lo cual, hay una situación aún más compleja que lo que es solo el juego de los accionistas, ¿no? Hay otros intereses muy importantes en juego. Hay que tener en cuenta que el gas de Marruecos, el gas que consume Marruecos, se lo estaba suministrando España a través del gasoducto del Estrecho de Gibraltar, aunque venga de otros orígenes, y naturalmente la afinidad de Marruecos con Abu Dhabi, pues, y la dureza de las relaciones entre Argelia y Marruecos por un lado y Abu Dhabi por otro, pues hace que esa negociación sea un poquito más complicada.
Sí que pondría en riesgo a los proveedores de Naturgy, por decirlo de otra manera.
Bueno, Argelia suministra, como he dicho, un tercio aproximadamente del gas que se consume en España. Y además Naturgy, como suministrador ya minorista, tiene una cuota en distribución de cerca del 70%, o sea que es un jugador fundamental en el mercado español del gas, tanto mayorista como minorista. Yo creo que asegurarse el suministro de Argelia, con buenas relaciones con Argelia, es no solo una necesidad contractual de Naturgy, sino una necesidad de España como nación, y del mercado español como mercado fundamental energético.
Aprovecho para preguntarle por otro aspecto, don Pedro Miel. El gobierno dice que va a acelerar medidas para que las inversiones en redes eléctricas para afrontar la transición energética. No descarta elevar el límite actual existente, que es, por cierto, si no recuerdo mal, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años. ¿Es algo que hace falta?
Vamos a ver, las redes eléctricas son de dos tipos, hay dos partes de la red. Una es la red de transporte, que es la que gestiona y construye y opera red eléctrica, y otra, las redes de distribución, que están construidas, operadas y gestionadas por las empresas distribuidoras grandes, medianas y pequeñas. En los años pasados se estableció un límite a la inversión tanto de transporte como de distribución para evitar que hubiera un exceso de red y un exceso de coste en la factura del consumidor, en la factura final, ¿no? Pero el efecto llamada y el interés que ha habido por inversión en generación renovable ha hecho que esas redes necesiten ser ampliadas, aumentada su capacidad, creados nuevos nudos para conexión de nueva generación renovable y, sobre todo, en las redes de distribución, que son las que las compañías piden que tengan más amplitud, más margen o más libertad para invertir allí donde es necesario. Y, efectivamente, en las redes de distribución hay necesidad de inversión. Tengamos en cuenta que, además de la generación renovable, está la electrificación del transporte. Si de verdad un día llegamos a tener 1, 2, 3, 5, 10 millones de vehículos eléctricos, la clave de los puntos de recarga está en las redes de distribución, que además, pues geográficamente deberían tener puntos de recarga en toda la geografía española, peninsular e insular, ¿no? Sí. Es decir, que sí hace falta inversión. Otra cosa es cuánta y dónde, claro, y en qué tiempos, pero hace falta, efectivamente.
¿Quién está dispuesto, no? ¿Y en qué condiciones a proponerla?
Pues en condiciones de que el sistema de retribución sea suficientemente rentable para que esas inversiones sean atractivas, como cualquier otra inversión. Y eso es lo que implícitamente están pidiendo las compañías. Margen para invertir, o sea, libertad para invertir con controles, con planes, en fin, con sensatez, pero también rentabilidad. Otra de las quejas que hay es que la retribución de las redes, tanto de distribución como de transporte, ha estado, digamos, congelada o casi congelada durante muchos años y la rentabilidad se ha ido reduciendo.
Pues está perfectamente claro y es muy obvio, efectivamente. Don Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, gracias por compartir su visión y su análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Manejar la información delicada bélica es muy complicada cuando se está produciendo, porque fíjense esta información que está ahora mismo difundiéndose en Dubái. Los mini drones que fueron derribados hace unas horas por las defensas aéreas en Isfahan, en Irán, recuerden que estamos recogiendo informes que hablan de un supuesto ataque israelí limitado a Irán, a Isfahan, una base militar. La televisión iraní está durante la noche diciendo que las fuerzas iraníes, las defensas antiaéreas, destruyeron 3 drones que volaban sobre Isfahan. Es decir, las explosiones que se escucharon fueron en el aire, ni siquiera en tierra. Bueno, pues ahora hay otra historia, una versión completamente distinta. Y es esta que cito: los mini drones, si los llaman así, derribados por las defensas aéreas de Isfahan, eran pilotados por infiltrados desde el interior de Irán, según un analista iraní a la televisión estatal está diciendo ahora mismo. Es una versión completamente, radicalmente distinta a la que se ha estado dando como cierta, como supuestamente cierta, durante toda la noche. Así que con esta sensación de alerta y de inseguridad sobre la información, incluso sobre las fuentes, abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a ir actualizando todas estas noticias porque cambian la escena minuto a minuto. Hoy nos acompañan Marisa Estévez, que es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, agitados, todos agitadísimos, ¿no?
Cierto. Y esperando que se confirme algo, ¿no? Y que veamos lo que hay ahora y lo que pueda venir después. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Es difícil valorar cuando todo está tan en el aire, es cierto. Y César Arranz, que es presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, conectado con nosotros. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Y complicados, por lo que parece.
Sí, e imagino que deseáis que os actualice cómo van reaccionando los mercados. Lo primero que miramos en estas circunstancias es el que llamamos en el argot el índice del miedo. el VIX, el índice de la volatilidad, el americano recoge con mucha fiabilidad cuánto miedo hay en el ambiente expresado en los mercados financieros. Y claro, cuando conocimos la noticia estaba en 17.6 y se disparó a 19.5. Pero ahora está en 18.27 y moderando la subida, que aún es del 3,3%. Ha llegado a ser casi de un 10% en algunos momentos. Ahora es del 3% la subida. Claro, el otro elemento que miramos rápidamente es el precio del petróleo. Y en el precio del petróleo lo que vimos inmediatamente fue una subida rapidísima del 2% en los precios de los distintos barriles de crudo. En el caso del Brent aquí en Londres, el futuro empezó a venderse rápidamente por cerca de los $90, pero recordemos que estuvo a 95 ya este año, subiendo más del 2%. Y ahora mismo, pues lo tenemos, el futuro, vamos a ver, en 88.18, sube el 1,2%. Es decir, va aflojando el temor, es lo que podemos decir con todas las cautelas. $88.12 un barril Brent. El activo refugio, el oro, ahí es donde se va la gente rápido cuando le pintan bastos. Pues la onza batió récord histórico hace unas horas, $2,433, por encima de los 2,400. Ahora está por debajo de los 2,400, 2,395. Y el otro sitio, el otro refugio de la seguridad son los bonos, sobre todo los bonos americanos. Y lo que hemos visto es un repunte rapidísimo de los precios. Mira, y lo seguimos viendo. En el 4,57 está ahora mismo la rentabilidad del bono, que ayer teníamos miedo que se nos fuera al 5%. Así que, con la información tan en caliente, Antonio, ¿qué pensamos?
Pues sobre todo lo que has comentado, cautela. Porque, claro, los acontecimientos se precipitan y, bueno, pues te lleva a, pues eso, ¿no? Cada noticia que llega, la incertidumbre, la sensación de tensión, que es normal. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, conviene tener cautela. Todavía no sabemos muchas cosas. Es verdad que el ataque de Israel a Irán de alguna manera estaba previsto, lo que había salido en la prensa hasta esta última noticia era que Israel lo que estaba haciendo con Estados Unidos era negociar. Es triste el caso, pero es como se lo están planteando.
El qué y el cómo, ¿no?
Exacto. Plantearse moderar su respuesta a Irán a cambio de que le dejen entrar en Rafah. A cambio de que Estados Unidos le deje entrar en Rafah, que es la última gran ciudad que queda en Gaza, para poder atacarla, aunque va a ser una masacre, como está advirtiendo todos los organismos de Naciones Unidas y demás. Entonces, bueno, dejarle hacer eso y que no le ponga pegas en temas de armamento y otras historias a cambio del tema de Irán. Hay una cuestión de fondo de peligro y es que los dos gobiernos, tanto el iraní como el israelí, aunque aparentemente no les interesa esa escalada, tienen incentivos por política interna a esa escalada. Por Irán, digamos, por el debilitamiento, aunque sea un régimen dictatorial, por debilitamiento, dadas las contestaciones que lleva años teniendo por parte de la población, especialmente las mujeres, y en el caso de Israel, pues por un gobierno muy, muy débil, con un primer ministro metido en escándalos de corrupción que está utilizando todo esto como una cortina de humo descarada.
Bueno, Israel no está diciendo nada, absolutamente nada, ni que ha sido ni que no ha sido. Marisa.
No, y además es que hay una divergencia interna en Israel brutal. O sea, ya la había antes de que sucedieran hace meses, ¿no? El conflicto con la Franja de Gaza y está generando, yo creo que internamente en Israel, problemas internos y hacia afuera y hacia la economía mucho más, gente con intereses, sobre todo Tel Aviv, que es una ciudad normalmente como occidental, ¿no? Con una cantidad de intereses económicos, decían, no pasaría nada, pero ahora parece ser que sí, que ya la gente que ya lo que antes decíamos no pasaba nada, ya están diciendo, bueno, estar en Tel Aviv, que mantener la actividad económica tal cual, ya parece que empieza a estar de un modo problemático. Y luego, también es verdad, o sea, tenemos que entender que entre Tel Aviv y Sfahad hay como, creo que son con menos de 2.000 kilómetros, o sea, es que están al lado. Están al lado.
Sí.
Y visualizando un poco lo que es este ataque de drones, claro, son como avisos. O sea, realmente ahora mismo es un parece un juego, ¿no?
Un juego de guerra, ¿no?
Un juego de guerra.
Fuego, los drones, pero con fuego real,
pero claro. Con fuego real. Porque los drones no dejan de ser, son pequeños aviones, le llamamos drones y nos creemos que son esto que compramos en los en los centros comerciales, ¿no?
Son bombas con alas, sí.
Son bombas con alas. Uh-huh. Son bombas con alas, van pilotadas o no van pilotadas, eso es lo de menos. O sea, si estamos ya montando empresas de aerotaxi, imagínate, para que nos sumamos nosotros, pues sí. Eso no es nada. Con lo cual, la tecnología está al servicio de estos movimientos y están también diciendo es que podemos, se puede hacer lo que se quiera. Y luego, bueno, también la duda, ¿no? La duda razonable si realmente este ha sido un autoataque, un gol en propia puerta o algo que los iraníes, que no los propios, sino todo el problema interno que tienen de sí. El contraespionaje que han tenido siempre y todo el terrorismo interno. O sea, que al final...
Que es un problema muy grave dentro de Irán, el terrorismo
exacto,
interno.
Exacto, que también les interesa. También sí. Les interesa.
O que lo utilicen como excusa para...
Exactamente, también les interesa utilizar la excusa.
Reprimir a la población.
También. Sí. Hay informaciones que provienen de Siria, el medio, la fuente... Es la agencia siria oficial del Estado que dice que Israel sí ha atacado con misiles sistemas de defensa antiaéreos de Siria, algunos que estarían vinculados a Irán. César, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo en principio lo que diría que tranquilos y prudencia. No ha ocurrido nada, y sobre todo por su magnitud, que deba incomodarnos. Hay que aplicar el famoso refrán de en tiempos de cambio no hacer mudanza, ¿no? Yo creo, en principio, que esto no desestabiliza nada. Se ve que hay un control del panorama geopolítico por parte de Estados Unidos, como siempre lo ha habido. El atacar a Irán o no, pues yo creo que no es un tema claramente definitivo. Y se hablan de pocos drones, según he entendido, parece que eran 3 drones que han sido rápidamente destruidos. Si la noticia... última respecto a que ha sido el propio Irán quien los ha lanzado. Bueno, yo en estos momentos creo que el tema está tan sumamente turbio donde cada uno lo que trata es de que su figura y su movimiento sirva para que se reaccione de alguna manera. Pero no digo en sentido, digamos, verdaderamente de guerra, sino más bien de posturas, ¿eh? Si tú me atacas, yo te ataco, pero sí, pero te mando 3 drones. No sé, yo creo que no estamos en un conflicto en estos momentos verdaderamente serio y, por tanto, yo lo que aconsejaría es que haya tranquilidad, teniendo en cuenta que el tema geopolítico está utilizándose en estos momentos de una manera que genera incertidumbre. El índice de VIX así lo pone en manifiesto, pero... Señores, el índice VIX puede crecer un 10%, pero va de momento otra vez reduciendo, digamos, su percepción de riesgo. Y lo mismo los mercados internacionales y lo mismo el crudo. El crudo, quiero recordar que hace 2 semanas estaba en $85. Por tanto, yo creo que no hay motivos de momento para exagerar. No hay que darse al amarillismo inmediatamente y sacar de quicio todos estos movimientos. Yo creo que estos movimientos están claramente gestionados de una manera inteligente, pero bueno, cuidado, aquí el riesgo es que alguien pueda romper los potenciales y débiles acuerdos que existen entre unos y otros, teniendo en cuenta que pueden generar movimientos bélicos mucho más potentes que los que hay ahora mismo. Así que yo vuelvo a repetir, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambio, no hacer mudanza. Yo, de momento, me parece que no hay nada más que especulación con estos temas y una información que luego hay que contrastar, porque ahora no sabemos cuál es la información cierta, pero que no tiene un impacto hoy, en estos momentos, de una magnitud relevante.
Es lo que estamos viendo reflejado, y vamos a monitorizarlo minuto a minuto, por supuesto, porque, claro, el riesgo es el que estamos intentando valorar. Es el elemento más difícil de gestionar. Sabemos que estamos delante de un polvorín. Aquel territorio de Oriente Próximo es un polvorín casi eterno, ¿no? Llevamos tantos años con él y ahora estamos otra vez con muchas mechas a punto de encenderse. Así que cualquier elemento es vital para nosotros. Y de momento no hay ninguno de los esperanzadores, aquellos que nos permitan atisbar un alto el fuego, por ejemplo, en la zona, en la franja de Gaza, algún tipo de acuerdo con Hamás para liberar rehenes y detener los ataques, algo, porque, vamos, jamás está dispuesto a luchar hasta el final. E Israel lo mismo. Cuando dos enemigos están con ese planteamiento, el escenario no puede ser más negativo, ¿no?
Y eso es un poco lo que al final, cuando entra en el tablero Estados Unidos, era un poco también por decir hasta dónde eso no va a parar. Y eso estaba haciendo una visión más popular, ¿no?, de que es Israel, y ese era el gran debate interno que estaba teniendo.
Ahora en el diplomático se está hablando en las últimas horas del reconocimiento del Estado palestino, que no salió adelante en la reunión de la ONU de ayer. Pero claro, hay una incertidumbre muy grande, porque ¿cómo reconocer ahora, siendo muy prácticos, el Estado palestino, que es algo a lo que la historia parece ir empujando clarísimamente, por razones obvias? Porque ¿quién sería el Estado palestino?
Bueno, es que, claro, si lo...
¿Jamás se atribuiría la representación del Estado palestino? Claro, ¿se reconocería un Estado con una organización terrorista al frente?
Jamás, digamos, ganó las últimas elecciones que hubo en Gaza, hasta que dejó de haberlas,
claro.
Pero no en Cisjordania. La cuestión es que Palestina siempre, jamás en realidad no es, lo que pasa que no es una, digamos, dominante en todo lo que son los territorios ocupados palestinos, pero dada la política que está haciendo Israel, no solo en Gaza, que nos olvidamos de Cisjordania, cómo están dejando mano libre a los colonos allá sentados, algunos con sanciones internacionales, pero ahí siguen haciendo lo mismo, genera que al final, ante una situación así, que sea el caldo de cultivo para que una organización radicalizada como es Hamas, creada por Israel, no nos olvidemos tampoco, para debilitar internamente al gobierno palestino, y ahora se les ha ido de las manos. El problema es que ya no es Hamas, el problema es que a Hamas le están saliendo, movimientos más extremos todavía, más vinculados con el yihadismo más extremista, que puedan debilitarle a Hamas en una situación así. Evidentemente, la cuestión del reconocimiento del Estado palestino plantea dos cuestiones. Por una parte, efectivamente, esa viabilidad de su futuro Estado, que es lo que los palestinos reivindican siempre, con un Estado palestino viable. Y en segundo lugar, plantea una cuestión que ya está encima, y es, vale, los palestinos ahora no tienen Estado. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque no están dentro de las estadísticas de Israel, no forman parte de la ciudadanía de Israel, están siendo atacados por Israel cuando el tema de los colonos que hablábamos. ¿Qué son? ¿Qué derechos tienen? ¿Quién les protege?
Son como etnias con regímenes semiautónomos, ¿no?
Lo que tenemos es un apartheid, y está bien que lo digamos, porque es una segregación dentro del Estado de Israel ante un grupo, digamos, de población que no tiene reconocido su estatus bajo ningún lugar, porque lo único que tiene reconocido, que es por Naciones Unidas, no se cumple, pero esto desde hace
bueno,
décadas.
Pero tiene instituciones, a diferencias, un apartheid no tendría instituciones, ni recibiría ayuda internacional directa, ni tendría control sobre muchas de las actividades, y ellos sí lo tienen.
Sí tiene algunas cosas, pero dentro de que no está reconocido como nada, es decir, pues tiene embajadores y demás, y hay algunos estados que le reconocen pues el trato diplomático como embajador. Pero es una cosa meramente simbólica, no tiene una carga real.
Tienen ministerios, tienen sus bueno, ellos sistema de administración de justicia.
Sí, exacto. Ellos le llaman ministerios, tienen su proceso y han funcionado como organismos autónomos, pero esas personas, como ciudadanos dentro de lo que es el territorio de Israel, formalmente gestionado por Israel, no tienen derecho de ciudadanía igual que otros que han nacido en el mismo sitio.
¿A quién pagan sus impuestos los palestinos de Gaza?
Yo, más que preguntarme, es para qué pagan los impuestos.
Bueno, no, ¿a quién? Yo digo, ¿a quién y para qué? Bueno,
la mayoría no pagan porque no tienen renta. Y ahora menos porque no tienen posibilidad de empleo, porque trabajaban en el otro lado de la barrera.
Antes votaban y ahora tampoco pueden ni votar.
En Israel. Sí, claro.
Y sucede como cuando cualquier población y cualquier etnia o cualquier grupo, sea un Estado reconocido o no, a nivel mundial, son los que están en el terreno, en aquel terreno, y toda la diáspora y todos los palestinos, que se consideran ellos mismos palestinos. Y hay un sentimiento, estén donde estén, que están en muchos sitios, lógicamente, y hay un sentimiento muy grande de... Al final, lo que generas es poder hacer un sentimiento de pertenencia y volver a reunirse, ¿no? Claro, el concepto de Estado, lo que dices, o sea, una cosa es grupos de población, grupos de orígenes que son comunes, que tienen hay que reconocerlo como tal, y de verdad si puedes instaurarte como un estado en el que puedas mantener esa el concepto como tal, ¿no? Tu estado son tus ciudadanos, ¿no? Y les das
los servicios,
¿no? Eso ahora mismo es impensable.
Claro, pero mientras tanto no tienen nacionalidad israelí, por ejemplo, dado que es el Estado que
no la tienen,
y además hay que tener en cuenta que precisamente, a ver, el reconocimiento del Estado palestino no deja de ser nada más que un punto de apoyo para empezar, digamos, a construir una nación seria, bueno, lo de seria lo dejo entre comillas, reconocida a nivel mundial y que por tanto pueda tener voz y voto y dentro de eso en las Naciones Unidas, bueno, pues hacer valer en el futuro sus derechos. Creo que es un paso inicial, pero para ello tienen que estar de acuerdo las dos partes y no parece que Israel esté por la labor, ni mucho menos. Israel hoy, y lo que parece desde fuera, es que se ha propuesto hacer un exterminio en la mayor extensión que pueda del pueblo palestino para darles una lección definitiva, que no acaba de ser definitiva nunca, evidentemente, porque llevan muchos años de enfrentamiento y a partir de esa hipótesis, tratar de reconstruir una situación que lleve a que Palestina sea un Estado. Pero yo creo que eso hoy es verdaderamente improbable. Primero, porque ni unos ni otros están de acuerdo, ni tan siquiera en sentarse a negociar. Por tanto, cuando dos partes no quieren, pues es difícil. El veto que tienen algunos países, entre ellos Estados Unidos, respecto a ese tipo de decisiones, pues hace inviable ningún tipo de acercamiento, aunque se está pretendiendo, ¿no? Pero el odio es tan visceral, está tan enraizado en el pueblo palestino y en el pueblo israelita, que yo creo que es muy, muy difícil, salvo que ambos se vean combinados, apremiados, y sobre todo Israel, falta de suministros por parte de Estados Unidos, que le ponga en una situación verdaderamente grave. O que el entorno de Israel, de países que están, o son sus enemigos, genere una situación donde Israel al final se tenga que sentar. Pero hoy por hoy las situaciones son de odio absoluto y por tanto no hay ninguna posibilidad de diálogo entre ambos.
Os cuento cómo actualizamos los datos y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Capital Radio. 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os actualizo cómo van los sensibles termómetros de los mercados, calibrando lo que esta noche ha pasado en Irán. Y ya vemos cómo las dudas crecen según pasan las horas sobre si ha sido o no Israel el que ha lanzado los drones sobre el cielo de Isfahán y que han derribado las defensas antiaéreas de Irán, puesto que hay ahora mismo un experto iraní que dice que han sido drones manejados desde dentro de Irán, no enviados por Israel. Dice que Irán no ha sido atacado desde fuera por ningún extraño, aunque bueno, todo lo que se apuntaba al principio era que habían sido enviados por Israel. La volatilidad sigue subiendo, está en 18 puntos, pero ya solo un 2%, de casi un 10% que llegó a estar subiendo a las 4 de la mañana. El petróleo, que empezó subiendo más del 2%, pues va atenuando la subida. Y ahora mismo el Brent sube el 1%, está en $88. Recordamos que estaba por encima de los $90 al principio, el martes, antes de ayer prácticamente. El oro sigue caro, 2.396, y bueno, vamos a ver las bolsas, que van a abrir enseguida en un cuarto de hora en España. pues tenemos ahora mismo el futuro, por empezar, por el del IBEX 35. Ahora tenemos el futuro del IBEX 35 moviéndose, a ver si lo actualizamos aquí, y se lo digo exactamente, bajando 76 puntos. Cuando empezábamos la tertulia bajaba 100, ahora baja 76, es decir, 7 décimas en 10.680. Y el americano, ahí están dormidos todavía, aunque alguno estará despierto seguro siguiendo todo esto. El americano baja 0,5%. Ya está bajando 25 puntos frente a los 44 que bajaba a principio de la mañana. El S&P está rozando los 5.000 de nuevo. 4.986 en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Así que seguimos en la gran tertulia de la economía. En conclusión, se va suavizando el susto de la noche, si lo interpretamos por lo que vemos en los mercados financieros.
Si conviene en este caso, más allá de lo que se hablaba antes de odios y demás, normalmente cuando te exterminan, pues una de las reacciones humanas suele ser esa. Digo por no hacer simetría en cuanto a los odios y unos y los otros, pero cuando ganamos perspectiva, lo que vemos es que dentro del el polvorín, que siempre desde hace muchos años es Oriente Medio, tenemos por una parte una potencia regional que es Irán, que ha tenido cierto protagonismo y cierta expansión en ese protagonismo, y lo hemos visto en Siria,
sí,
con la guerra civil en Siria, como Irán ha apoyado una parte, lo vemos en el Líbano con el apoyo a las milicias de Hezbollah, y por otra parte tenemos a Israel como, digamos, representante de lo que podían ser más los intereses occidentales, empezando por Estados Unidos, que explica un poco el apoyo de Estados Unidos, aunque no le haga ninguna gracia lo que esté haciendo Irán. También por una clave interna, cada vez más de desgaste, en este caso a Biden, por ese apoyo o esa tolerancia a las acciones que está haciendo el gobierno israelí, pero que nos ayudan a entender lo complicado de esta situación. El afán de Irán, por una parte, de hacer valer su peso creciente dentro de la región, y por otra parte, el otro lado, que es como Occidente, preocupado en este caso por la expansión y la mayor fuerza que puede adquirir Irán, que se ha visto hace no muchos años con la proliferación, digamos, el desarrollo nuclear, que ha preocupado no sin motivo al mundo occidental o al resto del mundo en general.
Claro, hay una gran diferencia ahora mismo, y es que Israel no está tan solo como podría parecer. Es decir, a Israel le defendieron de los ataques de los drones iraníes. Ahora lo hemos sabido, Arabia Saudí derribó drones lanzados por los yemeníes, los hutíes. Jordania también le detuvo algunos de los drones lanzados por Irán. O sea, aliados árabes de Israel.
En la época de Trump se jugó una cuestión que se pretendía que con eso iba a ser la solución. No lo ha sido, pero sí que ha supuesto un cambio, donde algunos estados árabes han empezado a reconocer a Israel a cambio de diferentes cuestiones. Lo hemos visto con Marruecos, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, que Marruecos está fabricándole drones a Israel. Está en Marruecos,
a cambio de conseguir el reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí.
Bueno, y del propio Israel por parte de Marruecos.
Exacto. A cambio, una cosa por otra, y de ahí el tema de haber conseguido el software de
espía, el famoso Pegasus,
de los teléfonos, sí.
Quiero decir que son cuestiones que efectivamente el mundo árabe nunca ha estado unánimemente a favor de Palestina. No. Dentro de la tragedia palestina la tienen sobre todo en la falta de apoyos que han tenido en sus propios aliados potenciales.
Es más, hay claras evidencias de que los árabes están un poco cansados de los palestinos, y ahí está la explicación de por qué Egipto no ha facilitado la entrada de ayuda humanitaria por la frontera sur.
Bueno, nunca le ha interesado, porque lo que no ha querido no ha querido ser Jordania. Jordania es el país que tiene el mayor porcentaje de refugiados palestinos fuera de territorio palestino. Entonces, Egipto ha intentado evitar eso continuamente y ser un socio fiable para Occidente. Con lo cual, claro, volvemos otra vez a esa situación, que es un auténtico polvorín.
Pues se nos ha ido el tiempo hablando de esta circunstancia, ¿verdad?, que es extraordinariamente importante en la gran tertulia de la economía. Agradecemos a César Arranz, a Marisa Estévez y a Antonio Sanabria que nos hayan ayudado con el análisis tan en caliente y siempre tan difícil. Gracias a los tres, buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de...
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.